Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Buenas, buenas, arrancamos Comunidad Deportiva martes 12 de mayo. Les saluda como siempre Elías Bustamante, casa llena, Tomás Orcada, el gran Julián Saldívar. Vamos a hablar sobre las listas mundialistas, prelistas del mundial, mejor dicho. Y más adelante hablamos con Leo Vega sobre el Inter Miami, que juega mañana contra Cincinnati, este partido fuera de casa. A ver si sigue con la racha de gano fuera de casa, pero en casa me empatan. Vamos con eso, vamos con las prelistas. México tiene también su lista de jugadores, o bueno, la prelista regresa, el gran Memo Ochoa. Hay sorpresas por todos lados. Un saludo a todos. Julián, Tomás, ¿cómo están? Julián, vaya martes. Corriendo andamos todos aquí, ¿eh?
Todos corriendo, 29 días para que arranque la Copa del Mundo. Y sí, muy emocionado por esa lista de 55 que lo platicamos. Muchos de estos jugadores se emocionan, pero no tanto, porque saben que no van a ser la lista de los 26. Pero me gusta lo que destacas. Memo Ochoa va a jugar aparentemente su sexto mundial. No sé si va a ser titular, pero ahí está en la lista. Que por cierto, Tomás, no sé si viste también ese comercial que sacó Mikel Oboltra, que está dando la vuelta al mundo. Si no lo han visto, lo tienen que ver. Salen muchas leyendas. Está espectacular. Y creo que ahora sí, Elías, se empieza a sentir que se viene un mundial.
Sí, no, totalmente. Se empieza a sentir, lo estamos viendo todos, buscando las barajitas o los stickers de los álbumes que no se consiguen, no las consigo.
Bueno, Tomás tiene, pero no comparte, ese es el problema.
No comparte el teaser, no sé dónde comprar.
No,
Tomás tiene los bolsillos llenos de estampitas y no es para regalar una.
Pero ¿sabes lo que pasa? Tomás dice, no, es un problema de distribución. El problema quizás es Tomás, las compra todas.
Compró 7 cajas, me dijeron la última vez que fue a un establecimiento donde las venden. Tomás, ¿pero por qué eres tan envidioso? ¿Por qué no compartes? El Mundial es para todos, ya apareces la FIFA con las entradas.
Pero es que no, ¿cómo voy a compartir? Si es un milagro que consiga una, imagínate que voy a compartir.
¿Ya te salió Messi?
No, desafortunadamente.
¿A ti, Elías?
No, nada, pero lo que pasa, sí lo he visto en Facebook, en Marketplace, a Messi.
A Elías creo que no salía bien sobre
$500.
Un Messi, y el normal, el blanco.
Ah, no, es el
negro. El borde blanco.
Dicen que el negro es el que vale mucho, ¿verdad, Tomás?
No voy a acotar. No voy a comentar.
Problemas a Tomás, por favor. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la prelista del Mundial, vamos a hablar de muchísimas cosas, porque se nos viene. Quizás empezar por la prelista de Argentina, Tomás, si la tienes ahí.
Sí, tengo la prelista de Argentina.
Porque es la campeona del mundo, uh-huh. La que está por o quiere repetir título.
Defender el título.
Defenderlo. El tema si lo puede defender o no es otro, pero tienes la lista de los 55.
Tengo la lista. Para aclarar, la lista de los 55 no es que vaya a estar definida.
Claro que no.
Es una lista que se da por cuestiones burocráticas que pide la FIFA, que de esos 55, los 26 que van a ir al Mundial, sí, tienen que salir de esta lista.
Correcto. No, una lista preliminar.
Claro, no significa que los nombres que están acá tengan mucha chance. Es más, probablemente la mayoría deben tener un 3% de chance de ir al Mundial.
Solamente
pero
hay uno que tiene el puesto asegurado.
Exactamente. Pero después el resto me parece que sí hay una sorpresa que creo que a la larga del tiempo tiene sentido, pero hay una sorpresa para mi gusto.
A ver, bueno.
Voy a arrancar con los arqueros.
Ok.
Hay seis arqueros en la lista preliminar.
Ok.
El Dibu Martínez.
¿Dónde la tienes, perdón, la lista?
En la AFA está.
AFA, ok.
Listo. AFA la presenta. Emiliano el Dibu Martínez.
Ok.
Jerónimo Rulli.
Ok.
Juan Musso. Walter Benítez. Facundo Cambeses y Santiago Beltrán de River Plate. Los tres que van a ir probablemente vayan a ser Emiliano Martínez, Rulli y Juan Musso, que le sacó el puesto en las últimas convocatorias a Walter Benítez.
Que el titular indiscutible es el Dibu, ¿no?
Exactamente. Sí. Después los otros dos, Facundo Cambeses y Santiago Beltrán, son más que nada un premio a sus rendimientos en el último tiempo, pero probablemente no vaya a estar en el Mundial. Después, en la defensa tenemos a Agustín Giai, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin McAllister, Lucas Martínez Cuarta, Marco Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pesela, Leonardo Valerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lolo, Zahid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Gabriel Rojas.
¿Dónde juega Di Lolo?
Di Lolo juega en Boca, un fenómeno. Okay, el otro día hizo dos penales en tiempo extra. Muchas gracias, Di Lolo. De estos prácticamente asegurados, son pocos. Pues hay mucho nombre acá.
¿Pero crees que repiten algunos, por ejemplo? ¿Crees que Montiel, Molina, Otamendi, Pesela repiten del Mundial?
Exactamente. Eso es lo que te iba a mencionar. Montiel y Molina probablemente vayan a ir al Mundial. Agustín Gay corre atrás, pero tiene una posibilidad. Nicolás Capaldo está descartado. Kevin McAllister está descartado. Lucas Martínez Cuarta tiene que pasar una tragedia.
¿McAllister no va a ir?
El hermano.
Ah, dije ahí, ¿por qué?
Lucas Martínez Cuarta tiene que pasar una tragedia para que vaya.
Senesi, porque, me imagino que irá.
Senesi yo creo que está compitiendo junto, probablemente sea el que más chances tenga de ir de los centrales que no están en la lista normalmente. Uh-huh. Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Leonardo Valerdi y Cristian Romero van a ir. Germán Pesela no lo cuenten adentro del Mundial.
Por eso te estoy diciendo, me imagino que de repente si uno se pone a escoger sería Senesi sobre
él. Sí, Pesela no lo cuenten en el Mundial. Es más, creo que hoy Senesi compite más con Martínez Cuarta o Medina que con lo que compite con Pesela. Pesela está descartado. Okay. Lautaro Di Lolo descartado, Zahir Romero descartado. Y después, el lateral izquierdo, yo creo que Marcos Acuña va a ir. Se lo merece, el nivel que tiene es extraordinario. Nicolás Tagliafico va a ir sin ningún tipo de dudas. Y creo que Medina y Rojas no van a ir, pero creo que Medina tiene más chance que cualquiera de los otros.
Ok.
Después, con el mediocampo, tenemos a Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía y Valentín Barco, que también cuentan en el mediocampo. De estos nombres se van a repetir muchos los del Mundial pasado. Es probable. Es muy probable que vayan a hacer Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso. Y yo agregaría el problema, creo que está entre Máximo Perrone y Valentín Barco.
Okay.
¿Cuál de los dos va a ir? Yo creo que ese es el mayor.
Ese es el tema, porque los dos han tenido una muy buena temporada.
Exactamente.
¿No?
El resto yo los vería prácticamente afuera, ya que hay muchos del fútbol argentino que han tenido una buena temporada, o más o menos, porque para mí Aníbal Moreno no fue un gran nivel, pero bueno, está en la lista.
¿Y Fernández, que es compañero de Palacios, no lo ves?
A X.
Sí.
Me encanta como jugador, pero no estuvo en el proceso, nunca estuvo convocado prácticamente. Yo no sé si debutó todavía con la selección argentina. Pero me parece un grandísimo jugador de fútbol. Para lo que necesita la selección, va a ser muy importante en el futuro.
De Paul seguro está también metido en la
yo
lista.
Yo creo que De Paul va a estar. También. Yo creo la duda es claramente entre Barco y Perrone.
Claro. Sí,
porque los dos han estado convocados en muchas ocasiones. Hoy Barco te cumple una función que Perrone no, que es puede jugar tanto de lateral como puede jugar de volante central.
Sí, si te pones a ver de esa manera, yo creo que podría llevarse más, pienso yo, a Barco.
Yo creo que hay más chance
por
que
eso,
Barco.
Porque lateral izquierdo tienes a Final Acuña, tienes a Tagliafico. No te viene mal tener un jugador que te pueda cumplir esa posición.
Pero también hay que considerar que Nico González ha sido probado muchas veces como carrilero.
Okay.
Con lo cual hay una posibilidad. Y Máximo Perrone viene sumando muchos minutos. Claro. Argentina le falta un 5 de contención realmente, porque parece es un gran jugador, pero no hay un suplente de él. Así que creo que hay chances, pero lo veo más a Barco adentro que a Perrone.
Okay.
Y después en la delantera tenemos a Lionel Messi, Nico Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González,
okay,
Alejandro Garnacho, Juliano Simeone, Matías Soulé, ajá, Claudio Echeverri, Gianluca Prestiani, Santiago Castro, Lautaro Martínez, okay, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino. ¿Cuál es la sorpresa?
Y me imagino que Buendía tampoco irá.
No, pero ¿cuál es la sorpresa acá? No está Paulo Dybala. Pablo Dybala no va a ir al Mundial.
Bueno, pero no tiene tampoco una temporada bastante
No, y ya hace rato no lo viene convocando, pero es increíble que un tipo que haya
tanto que prometía, ¿no? Para la selección.
Y hace 4 años ganó el Mundial con la selección argentina.
Correcto.
Entonces es llamativo. Ahora, de estos yo asegurados van a ir Lionel Messi, Thiago Almada, Nico González, Juliano Simeone, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Listo.
El resto...
Garnacho está ahí.
Garnacho está descartado.
Está descartadísimo.
Claro. Los descartados son Pellegrino, Santiago Castro. Voy a decir Gianluca Prestiani, Matías Soulé, Garnacho, Aranda, Claudio Echeverri. Y el resto, todos tienen chance. ¿Cuáles son los que más chance tienen? Son Franco Mastantuono,
no,
José El Flaco López. Y voy a meterlo por las dudas, lo voy a incluir mejor a Prestiani.
Te voy a decir algo, no comparto con los demás tanto, no, porque si tú me pones a poner, tú me dices hoy, ¿A quién me llevo entre todos estos? Más tanto uno, para mí no va a entrar en la lista de convocados para el Mundial.
Yo te estoy diciendo cuáles son los dos que están disputando un puesto, son entre el Flaco López y Más tanto uno.
Pero yo te digo algo, si tú me pones a mí a decir entre López y Más tanto uno, y que estén disputando eso, yo no es que yo no pondría a Mastantuno a que esté disputando un puesto para el Mundial. En tal caso pondría a Soule sobre Mastantuno y que él se dispute ese puesto.
Pero a ver,
porque Soule ha tenido Soule, mejor Soule temporada.
No, Soule no va a ir al Mundial. Soule nunca estuvo convocado en la selección argentina, por algo será, no se termina de entender. Quizás hay una cuestión de representación, no lo sé, desconozco porque el nivel de Soule es superlativo, pero no va a estar en el Mundial.
¿Cómo ves esta selección comparada con la que fue campeón del mundo hace 4 años?
Me parece que hay una cuestión de que no hubo un cambio generacional que a mí en parte no me encanta. También tuvo mala suerte Argentina porque el tercer delantero para mí va a terminar siendo Joaquín Panichelli y
claro,
se rompe los ligamentos cruzados en un entrenamiento con la selección argentina, con lo cual ahí hay simplemente mala suerte. Pero después hay nombres que me gustaría ver más, Soule me gustaría verlo. En el medio campo particularmente me hubiese gustado ver a Eki o quizás a... Sí, bueno, Milton Delgado me hubiese gustado verlo sumar minutos y me gustaría que esté Perrone, pero me parece que es mucho nombre repetido.
¿Y Varela? ¿No te gusta Varela de repente?
No,
probarlo
porque... no, Varela no lo llevaría. No me parece un mal jugador, pero me parece que Ifki Fernández es mejor, me parece que Perrone es mejor y hay nombres por encima de él que hoy pueden ir, Ezequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis McAllister, son todos mejores jugadores. Pero bueno, es una lista que yo creo que va a tener 9 defensores, 7 mediocampistas, 7 delanteros, 3 arqueros.
¿Tú no crees que de repente Beltrán pueda meterse en la lista de los arqueros?
No creo.
¿Sorpresivamente?
Primero no me gustaría, porque ojalá que no se... Es un chico muy que entiende dónde está parado y entiende lo que tiene que hacer. Lo ha demostrado en River, cada vez que habla parece que tiene 35 años. Pero me gusta que tengan procesos y que no apurar a los jugadores, porque muchas veces los jugadores van a la selección argentina y vuelven de otra manera, no porque en la selección los entrenen mal o porque los acostumbren mal,
claro,
pero porque empiezan a crecer demasiado rápido y Beltrán me parece que en este momento está haciendo un buen proceso y va a ser el arquero, seguramente el suplente o el primer arquero de selección postmundial 2026.
Vamos,
para mí. Vos.
Vámonos rápido a la pausa. ¿Qué otra prelista tenemos?
La de Brasil. Y de España tenemos nombres, pero no tenemos la lista de 55 definidas.
Y hay que hablar también la de poco a poco, como se han ido revelando, también la de la selección mexicana.
Exactamente.
Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
¿Qué tal, amigos aficionados del deporte? Regresamos, Comunidad Deportiva, a 29 días que arranque la fiesta mundialista. Escúchela toda por aquí, ESPN Deportes, Radio 760M y la aplicación ESPN South Florida. Y bueno, ya listos para usar mi tarjeta de débito para comprarme todo lo de mi selección. La selección mexicana salió ayer, la playera, la tercera, una negra preciosa, la chamarra, el jersey. Listo para pagarlo todo con mi tarjeta de débito especial PNC, que además tiene tema de celebración a la comunidad latina, porque PNC sabe que el fútbol es pasión y nos encanta, sobre todo en este verano que se viene el torneo más importante de todos. Las tarjetas rojas y amarillas son parte del partido, pero las que ganan el juego son las tarjetas de débito con nuevo diseño de PNC, inspiradas en la cultura de los hispanos. Son únicas, creadas para representar la identidad y la riqueza de nuestra comunidad latina. Y recuerde que puede elegir entre 3 diseños diferentes. Pide la suya hoy visitando PNC.com/tarjetas personalizadas. PNC ofrece algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés. PNC Bank, miembro FDIC.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider Smith, David Fromrath. Seguimos hablando sobre la prelista del Mundial antes de que se nos una Leo Vega, pero... Vamos.
Ah, creo que la uruguaya también salió.
¿Cómo? También salió la de.
Me parece
la de
que la uruguaya.
Leo Vega trae premisa, trae la lista de convocados de Chile. Así que cuidado,
Ah, buena.
Eso dijo Leo, eso me mandó el mensaje, así vamos, que. Antes que nadie la va a presentar.
Vamos a ir rápido con la prelista de la selección mexicana. Estos son los jugadores que están jugando en la Liga Mexicana, que fue aprobada por los dueños de los clubes mexicanos, valga, ¿no? Vamos a empezar
más
con
o menos, pero sí, bueno.
Vamos con los arqueros, Julián. El tal Arrangel, Carlos Acevedo y Oscar García. Chivas Santos y León son los tres porteros que hay.
Correcto.
Más allá, seguimos ahora con los defensas. Luis Rey, Israel Reyes, Eduardo... Aquí me faltan los lentes, no leo bien.
Águila.
Águila, gracias.
De San Luis.
Sí, y Jesús Gómez. También está Denzel García y Jesús Gallardo. Estos son jugadores de la Liga Mexicana, repito. Luego vamos, Luis Romo, Elik Lira, Brian Gutiérrez, Iker Fimbres, Gilberto Mora, mira que está Mora, ¿eh?
Ojalá que llegue a la lista de 26.
Jairo Torres.
Jeremy.
Y eso mismo.
Y el Piojo Alvarado.
Y el Piojo Alvarado.
Sí,
y luego,
señor.
Para cerrar con la delantera, Kevin Castañeda, Alexis Vega, Guillermo Martínez y la Hormiga González.
Que también tiene que ir, viene bien enrachado, creo que es lo que México necesita. Siempre, históricamente, México en la delantera queda de ver, siempre no tiene el delantero que define momentos importantes. Y sumar a eso que hay otra lista de posibles integrantes de la convocatoria que va a ser Aguirre oficial el 30 de mayo, donde está el posible sexto mundialista Guillermo Ochoa. Además que está Alexis Vega, Roberto Alvarado, Erick Lira, como ya lo dijo Elías, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez, Marcel Ruiz y Arma. Y bueno, ya hablamos de la Hormiga. Así que creo que me gusta esta selección, Tomás, porque más allá que también se van a sumar los europeos, que realmente el único que pueda marcar diferencia en la selección es Raúl Jiménez, creo que este es un equipo que trae una buena columna vertebral de jugadores jóvenes de la Liga MX que saben a lo que juegan. Chivas viene muy bien en el torneo. Puede ganar el campeonato a pesar de que no va a tener a sus estrellas en la semifinal y en la final si es que llega. Y me gusta el hecho que Aguirre los convocó con suficiente tiempo de antelación. Sé que se le criticó mucho y entiendo por qué, pero creo que armar grupo con jóvenes y gente de experiencia le puede dar a la selección mexicana la mayor oportunidad de tratar de aspirar a ese quinto que ahora sería sexto partido.
Comparto, no comparto lo que hizo Aguirre. Yo no terminar...
Se te hizo...
Ahí, a ver, están justo en la parte final de la competición,
sí, claro.
Y sacarle los jugadores a los equipos me parece un poco, sí, tirado de los pelos, diría ya, pero pero la verdad que bueno, sí creo que México tiene por lo menos una base con su propia liga que es importante siempre.
Y creo que estos jugadores le van a meter más enjundia, más producto H. ¿Qué es lo que a México le ayuda en mundiales, Elías?
Totalmente.
No tiene las grandes figuras, no tiene los jugadores A o B de nivel mundial, pero tiene jugadores que le meten garra y que saben sacar partidos de su nivel, como será Sudáfrica, como será Corea del Norte, República Checa, y ya veremos quién seguirá en la segunda ronda si México avanza. ¿Tú qué piensas, Elías, de lo que hizo Aguirre, de que sacó a los jugadores estrellas de los clubes que están en la Liga MX? Les quitas ese gran ritmo que traen y los juntas con el grupo de seleccionados, pero ¿no crees que eso les puede afectar a su desempeño? El sacarlos de ese ritmo tan competitivo.
No, fíjate que dentro de lo que cabe siento que no, porque recuerda que ellos, y así es lo que yo me imagino que estará pasando, ellos estarán concentrando un mes, ellos tendrán partidos amistosos y eso, pero probablemente dentro de las instalaciones también juegan otros partidos amistosos a puerta cerrada.
También.
Es muy probable que lo hagan. Es la realidad, es muy probable que lo hagan con, no sé, ponte, un club de la ciudad o lo que sea, pero van a jugar partidos seguramente, que le quita ese ritmo competitivo, sí, pero recuerda también de que valga, sí, por mucho de fútbol que tú quieras, también es grupo.
Y en México hace falta eso. No hay liderazgo.
Sí, pero lo que pasa es que igual, yo lo pienso de mi lado, a mí me llegan a sacar a Acuña y a Juanfer Quintero del equipo y yo estoy muerto en vida.
Pero lo dice por el tema de River, pero no de selección.
Pero no, de la selección no, pero yo lo pienso por el lado de Chivas.
Pero aquí los dueños de clubes estuvieron de acuerdo. En teoría fue un apretón de mano que todos estuvieron en la misma página.
Favores, se llama favores.
Claro, de acuerdo. Creo que todos quieren que México pueda hacer un buen mundial, que no haga el ridículo en casa.
Claro, eso puede ser, es probable.
¿Cómo ves a México, Tomás? ¿Crees que tiene oportunidad? No hay grandes figuras, ojo. La lista no da para mucha materia prima y los extranjeros no van a sumar demasiado tampoco.
Creo que van a pasar.
Le apuesta al grupo.
Creo que van a pasar segundo de grupo.
¿Crees que van a perder el grupo con Corea o con República Checa? O con, digo, Sudáfrica no creo.
No, Sudáfrica no lo veo. Nunca hay que descartar a los africanos.
Yo
te
tengo nerviosismo como mexicano contra Corea.
A mí Corea me da un... Y República Checa ha dado buenos resultados dentro de todo. No
que
es...
pasó de repechaje, ¿no? Pero deja ser un equipo para México difícil.
También añadiendo a eso, hay otros equipos que ya entregaron la lista.
Sí, acá
la
dicen que Italia presentó su lista.
Ah, mira, junto con Chile también.
Hay equipos, por ahí me contaron que la de Venezuela también está a punto de
salir. Ah, también, mira, ahí están los tres.
No quería decirlo yo.
Sí, sí. ahí estaba viendo también que hay equipos como la selección de Uruguay, la selección de Colombia también están entregando su prelista,
sí.
Pero la de Colombia, por ejemplo, se sabe que la entregaron, mas no la van a sacar.
Uruguay tampoco la sacó.
Ah, no la van a sacar. No,
la
entregan, ¿y por qué?
Porque esto es nada más de FIFA. Okay. Es para la FIFA. Y
es un trámite.
Sí, y es opcional presentársela al público.
Eso. Se lo tenés que presentar sí o sí. De hecho, pueden ser 35 jugadores. No tienen que ser 55. Exacto. Obviamente que es mejor tener 55 de 35, claro, porque tenés más margen. Claro.
Pero la lista final 30 de mayo de 26, esa sí la tienen que revisar.
Es obligatorio. Pero la de 55 es obligatorio soltarla para la FIFA, no para el público. Entonces, la han entregado, más no la han mostrado.
Mostrado, creo que tenemos encima, bueno, México en la de la Liga MX, Brasil la presentó.
¿Está Argentina, Neymar o no está Neymar?
Está Neymar.
Está Neymar, la Argentina también.
República Checa representó. Y Uruguay
Qatar presentó también.
Qatar presentó. Uruguay no presentó, pero sí se sabe de que Luis Suárez no está en la lista.
¿No está en la lista?
No está
la
Paraguay lista. Está a punto de definirla por lo que he visto. Colombia la entregó, más no la va a sacar la lista. Y la otra que faltaría es la de España, que se han filtrado ciertos nombres y puede que para uno que otro jugador se le haya acabado ya el ciclo, valga, Dani Carvajal. Pero vamos a estar hablando de eso más adelante cuando venga Leo Vega. Nos vamos, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, en nuestros estudios Lighter Riders, Smith Ivy, Front Rath, Tomás Orcada, Elías Bustamante, y se nos une el gran Leo Vega. Leo, ¿cómo estás? Feliz martes. Me imagino que contento porque ganó el Inter el sábado, y me imagino que emocionado porque mañana vuelve a jugar el Inter, ese partido entre semana, el segundo de tres, que estará jugando ahora mismo previo al Mundial, porque ya le queda nada más un partido después del miércoles. Pero te saludo, Leo. ¿Cómo estás? Me imagino que el Prezi sopló la vuvuzela varias veces el fin de semana, ¿no? 4 goles. ¿Cómo estás, Leo?
Bueno, fuerte abrazo de gol para ustedes, para ti, para Tomás y para la audiencia, que siempre está ahí en coincidencia con varios que son hinchas de el Inter Miami. Muchos de ellos siempre en el momento que estamos saliendo al aire se les da por empezar a preguntar cosas. ¿Contento? Bueno, más que contento, tranquilo, porque se nota una vez más que el equipo, sin llegar a ser espectacular, porque solamente pasa por momentos de brillo cuando la pelota cae en la isla. Yo le llamo la isla en ese sector donde se juntan Messi, a veces De Paul, que parece querer volver a ser el De Paul que conocimos, y Luisito Suárez, que es como ese teniente, ¿no? Querido en el campo de batalla, cuando más se necesita, va con la granada al frente, se tiran la trinchera enemiga y los hace volar a todos y termina liquidando el problema. Así a mí me hace ver Suárez muchas veces, el otro día está con dificultad corriendo en la jugada de gol, pero liquidando como ninguno. Después de Messi no hay un definidor como Suárez en este equipo y tal vez no lo haya en la MLS, pero cada vez le cuesta más desde lo físico. Hablo de la isla futbolística, hablo de que fue pocas veces espectacular, pero hablo de que fue prácticamente durante 80 minutos un equipo efectivo, donde Luján mostró que es mucho más seguro de lo que puede dar Maxi o de lo que puede dar el mismo Mikael en la zona central de la saga, donde De Paul demostró que es el campeón del mundo que peor le ha pegado a la pelota en la historia, tira un tiro libre para un blooper y en el rebote la calza de volea y la pone donde no esperaba. Yo cuando le saca el tiro libre a Messi tiene ganas de tirar el micrófono, pero terminé gritándolo con ganas porque nos abrió la llave del partido. Incertidumbres, dudas, sigo sin creer en el arquero, sigo sin creer en Mikael, sigo esperando al Berterame que alguna vez vimos en la Liga Mexicana, sigue siendo un volante de marca que juega en ataque, que es el primero que pone en línea de confrontación, pero muy lejos de ser quien fuera en algún momento goleador de la Liga MX, no es cualquier cosa, y uno de los centros delanteros que va a llevar México a la Copa del Mundo. Y después me gusta, en este partido me gustó las declaraciones posteriores al juego del entrenador, desdramatizando con confianza en su equipo y demostrando que no pasó muchísima zozobra, los goles fueron distracciones y mañana, como bien ustedes dicen, tenemos partido de nuevo y esa es la felicidad mayor.
Leo, Tomás, hablando de ese partido del fin de semana, ya para entrar al de mañana, que es bastante importante también, Cincinnati que viene de empatar. Leo, la suplencia de Maxi Falcón, ¿te sorprendió? ¿La veías venir? ¿Te pareció que fue una reacción correcta de hoy? Es un movimiento adecuado para meter a Luján. Y igual, fue con Mikael, pero el equipo y el resultado se le dio. ¿Compartes ahí? ¿Ves que Maxi se quedará en la banca o lo vemos regresando?
Yo en el momento que Maxi realiza ese penal que termina arruinando el derbi, por la trascendencia del partido, hubiese sido un partido con Cincinnati, tal vez no nos hubiéramos amargado tanto, ni el técnico se hubiera agarrado el ataque que se agarró. Cuando pasa en un derbi, más que un derbi es un clásico, lo que se juega con Orlando, y esto termina arruinando un partido, yo se lo dije al Presi y a los que estaban en la cabina, acaba de ir al banco de suplentes Maxi Falcón. Y no porque sea el peor defensor. Maxi Falcón sigue siendo el mejor central que hemos tenido desde el año pasado a este. Pero también es cierto que ha caído el influjo del contrapeso que tiene con Mikael en un rendimiento bastante mediocre. ¿Y por qué? Porque es muy difícil. En la zona central de la saga, cuando usted suma lentitudes, suma errores. Luján es más rápido, es más pulcro con la pelota y pudo haber sustituido a cualquiera de los dos. Estoy de acuerdo con el entrenador y bueno, vamos a ver si después tiene que sentar alguno más, si tiene pulso para sentar a cualquier otro, ¿no? Porque hay que decir la verdad, Maxi Falcón es prácticamente un jugador sin hinchada dentro del Inter, ¿no?
Leo.
Que no es lo mismo que tocar a algunos otros que por más que no pasen un buen momento, hiera sensibilidades cuando lo saca.
Leo, ¿cómo va? ¿Todo bien?
¿Qué pasa, Tomasito? Por penales, pero sigue adelante, ¿eh? El más grande sigue siendo River Plate.
Yo acá estoy contento, estoy muy feliz, hace mucho no estaba tan contento con los resultados, incluso jugando muy mal, pero bueno, se quedaron
afuera. Lo vi el partido,
y
lo vi.
Se quedaron afuera ellos.
Yo empecé a ver el fútbol argentino cuando, yo no sé si ustedes lo conocen el tema. En algún momento, en los fútbol en Sudamérica se dividían. En el fútbol brasileño, que era todo arte y magia, que eran todos número 10. En el fútbol argentino, que era el reino de las paredes interiores y de los punteros contra la raya. Y, por supuesto, en el fútbol uruguayo, que eran en aquel momento los reyes de la Copa Libertadores, junto a los equipos argentinos, cuando los brasileños no la tocaban. Me duele ver que en Argentina se trate tan mal la pelota cuando era una exquisitez ver cómo desde el 5 al 10 al 9 todo el mundo jugaba de primera y los punteros ni que hablar la habilidad que tenían sobre la raya, pero lo estuve mirando.
Y ya pasaron unos años desde los 90 que no hay un fútbol decente.
Miren los juegos que me quedan, imagínense.
Así que bueno, te iba a comentar porque yo, la verdad que Mikael me parece que es bastante duro de verlo en la defensa y que Luján claramente se...
Es que un amigo mío, me duelen los ojos de verlo jugar.
Exactamente, esa es la frase, pero bueno, no quería decirla yo. Pero vos ves que puedan hacer Luján Falcón o ves más el regreso de Reguilón y la entrada de Noah Allen como zaguero izquierdo.
Yo tenía un entrenador, cuando empecé en Peñarol, que a alguien se le ocurrió a los 17 años subirme al plantel de primera y jugaba en reserva. Que yo iba a la reserva a veces a desgano, me dice, no preste la camiseta porque no se la devuelven más. Y yo creo que Falcón cometió ese error. Prestó la camiseta, creo que Mikael puede llegar a terminar perdiendo el puesto y creo que juega porque es de las últimas contrataciones, lo mismo que Sancler y hay que ponerlos. En este momento yo creo que si Reguilón está sano, Luján y Noah Allen son la mejor saga. Y cuando quiera jugar en línea de tres puede agregar a Falcón o al mismo Mikael. Creo que por ahí pasa. El que me sigue quedando a deber, Tomás, en serio, porque yo lo veía en Argentina, porque realmente en Racing volaba, y un amigo mío me dice, es al Roberto Carlos argentino, y yo estoy por pensar que es el cantante, porque de lateral no lo veo a lo Roberto Carlos.
Sí, deja mucho que ver Facu Mura, pero para mí es un buen jugador, lo que pasa es que quizás no se suelta tanto acá, no entiendo por qué igual. En Racing también creo que jugaba línea de tres en un momento Costas, con lo cual se suelta.
Claro.
Porque en realidad, no sé si línea de tres, pero en teoría Santi Sosa juega como líbero y se metía entre los centrales, así que daba medio lo mismo. Entonces Mura se podía soltar.
Sí, en un momento fue Martirena al lateral volante de moda y a mí me asombró porque Mura le sacó el puesto. Y sabe a qué voy a esto, y perdone que lo interrumpa,
no problema.
¿Por qué en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, a veces en otros países, se subestima tanto la MLS? No es fácil venir a la MLS y menos al Inter y triunfar.
Es posible. Yo creo que hay una cuestión quizás física que le saca diferencia. Claro. Pero también creo que es una cuestión de la forma del equipo y además de que, bueno, tampoco es que se hayan sentido tan cómodo ninguno de los dos laterales en el ataque. Más que nada porque Reguilón no está jugando y no vale en esa faceta, no es un fenómeno. Y Mura tampoco es que sea
aunque
un genio.
Aunque Reguilón nos regaló una perlita el otro día espectacular, sí, definiendo con toda la dificultad de derecha, pero anotando un golazo.
Exactamente. ¿No? Ahí creo que muestra algo distinto también.
Sí, y Leo, mañana contra Cincinnati es un equipo que no ha perdido en los últimos 6 partidos, empató contra Charlotte la semana pasada, y en el estadio, en su estadio, en el Tickle Stadium, no han habido empates. Siempre hay un ganador, sea Cincinnati o sea el equipo visitante. Está Evander, que es un jugador importante para Cincinnati. ¿Cómo ves el partido de mañana, Leo? Porque este Cincinnati no es el mismo del año pasado, pero el Inter tampoco.
No, lo que pasa es que están como los dos en una evolución. Pasa lo mismo con el Inter que usted piensa cada partido que viene. ¿Con qué Inter me voy a encontrar?
Sí.
Línea de 3 y espectacular, línea de 4 y con dudas. Son equipos que están todavía en la pelea y tratando de poder afirmar una alineación. Sinceramente, yo creo que el Inter va a jugar más o menos con una alineación parecida al otro día. Tal vez, yo si fuera el técnico, y no por llevarle la contra a ustedes, le doy descanso a Luis Suárez, porque hacerlo jugar 3 partidos en 8 días va a ser dificilísimo. Y bueno, hay que cuidar a Denki, el delantero, que es un goleador importantísimo. Evander, como tú dices, también en la mitad de la cancha no solo genera, sino puede llegar a convertir. Y no subestimemos realmente, porque Noonan no es un mal entrenador y es un tipo que le da muchísima vuelta y muchas veces termina variando sistemas. Puede jugar con línea de 3, con línea de 4. Va a ser un muy lindo partido y no creo que sea tan fácil como se hizo en el segundo tiempo el otro día. Como fue el partido entre Toronto. Yo espero un muy lindo partido donde traigamos 3 puntos más. Y mire qué vamos a hacer en 8 días, 9-9 y el primer triunfo en casa el fin de semana.
Sí, ojito, ¿eh?
Estaría bueno.
Leo, por cierto, para cambiar de tema y antes de irnos a la pausa, me imagino que has visto que los equipos, las selecciones de antes del Mundial, faltan menos de un mes ya, 29 días.
No, espere, yo tengo que decir algo. Acá un amigo mío que se llama Julián Saldívar. Después dicen que yo soy el malo. Me dice, hola Leo, ¿no puedes compartir la lista de 55 convocados de Chile para el Mundial en el show, por favor? ¿Qué es esto? Pobres mis hermanos chilenos. Al final van a pensar que disfruto que hayan quedado eliminados. Y no es culpa mía, es culpa de Julián que lo pregunta.
Claro.
Abrazo de gol para Julián, ¿eh?
No, Leo, la de... Bueno, menos mal, porque aquí también Tomás quería preguntarte sobre...
Venezuela no me meto, ¿eh?
No, él quiere preguntarte la italiana, pero claro. Bueno, Nada de eso.
No, con el equipo de la nona no, ¿eh?
Pero si queremos hablar del de Uruguay, Leo, que, bueno, Luis Suárez, y que regresaba, que no regresaba, al final se queda fuera de la prelista, se acabó ya su ciclo con Uruguay, pero Uruguay tampoco tiene un delantero, digamos, como Luis Suárez, valga, porque está Darwin Núñez, ¿quién más? Viña.
No quiero sonar malo ni resentido. Yo creo que estuvo muy bien Suárez cuando habló y que no debió retractarse. Y que qué suerte que Bielsa no lo terminó convocando, porque Bielsa necesita a alguien que lo salve del ridículo. Bielsa va a contramano de lo que es la selección uruguaya y realmente, y es un tipo que le voy a decir más, conozco porque tengo gente muy cercana a él. Él prácticamente, antes de venir a la selección, vivía en Uruguay, porque le encanta la tranquilidad de Montevideo, de las playas, de todo. Pero sinceramente, como que le dio una espalda, no solamente a Suárez, sino a los referentes, se echó la mitad del cuerpo técnico, la mitad de la gente que trabajaba en el complejo celeste, y eso le trajo resquemores, trajo un ayudante de técnico, 2 ayudantes chilenos, uno creo que es coreano. La verdad que no tiene nada que ver con la selección uruguaya, y no voy a decir que le deseo que le vaya mal, porque no lo deseo que le vaya mal. Pero lo más lógico es que le vaya mal. No hizo las cosas bien, y bueno, si fue capaz de destrozar una de las mejores selecciones argentinas de la historia, eliminándola en primera ronda, lo que va a hacer con esta pobre selección de Uruguay que no tiene delantero, ¿no?
Complicado, Tomás.
Totalmente, la verdad que la parte de Argentina 2002 es...
dolorosa.
Terrible, terrible la selección.
Terrible. Pero si usted repasa la lista, y a mí lo que más me da gracia a veces, lo que pasa es que uno llega a cierto momento de la carrera que puede decir todo lo que piensa.
Claro.
Tal vez al principio, a veces no porque se cierra puertas. Y no es que el joven sea cobarde, el joven necesita oportunidades en la vida, todos fuimos jóvenes. Me hace acordar a mi hijo que dice, para trabajar te piden graduado joven y con experiencia, si es joven no tiene experiencia,
¿no?
Entonces a veces los jóvenes no se pueden cerrar puertas y no lo pueden decir,
es verdad.
Pero realmente a mí a veces me da un poco de recelo cuando veo jugadores que ya terminaron, que en algún momento inclusive hasta tuvieron problemas. No, el loco Bielsa, lo mejor que tuve en mi vida. ¿Qué va a ser lo mejor que tuviste en tu vida? Fue lo peor que te pasó, loco Bielsa. Un tipo que de fútbol, si usted lo escucha, lo desmenuza y habla muchísimo y sabe muchísimo y trabaja notable en la cancha. El problema es que yo digo lo mismo de siempre. No es lo mismo ser un gran entrenador que un gran director técnico, pues después hay que armar el equipo, hay que elegir las sociedades en el fútbol, como en algún momento dijo Menotti, los grandes equipos se arman de las pequeñas sociedades. Y él se equivoca, si no pudo hacer jugar junto a Batistuta y a Crespo, imagínese hacer jugar a Darwin Núñez con Suárez, lo que le puede costar.
Sí, sí. No como con Riquelme, imagínate.
No, además, mire, usted sabe que yo, en mi corazón, mi corazón es un nido, es un edificio de apartamentos, tiene muchos lugares y gente depositada, y equipo. Ustedes saben que yo, por supuesto, por lógica, soy de Peñarol, soy Peñarol. Pero a mí en Argentina siempre me gustó River de la época de Matosas y Cubilla, y hay que decirlo, simple y llanamente, a mí me parece que el fútbol argentino ha estado lleno de una riqueza técnica tremenda históricamente, y Bielsa tuvo uno de los mejores equipos y no lo supo cristalizar. Entonces, cuando hay que barajar y repartir, se le entreveran las cartas. Hay técnicos que son más empíricos y menos científicos, que llegado el momento toman las decisiones correctas. No es lo mismo un entrenador que un estratega.
Exactamente. Ojito. Leo, te tengo que dejar ir para irnos a la última pausa del programa, pero mañana regresamos.
A ver qué más me pide Julián. Sí, bueno, la bubucera, Julián, le voy a decir. Las dos primeras veces llegó tarde y la última muy débil. Muy débil. Bueno. Al cuarto llegó muy débil la bubucela. Es la verdad.
Bueno, pero mañana.
Escuche el sonido del cuarto gol y me va a decir si tengo razón o no.
Mañana esperamos que vaya con fuerza, arrancando a las 7 de la noche la previa, 7 y media el partido contra Cincinnati. Leo Vega, el presidente Fernando Fiore, que yo espero que esté agarrando fuerzas para soplar la bubucela mañana y que la sople varias veces porque queremos que el Inter gane mañana y vaya a
ser. ¿Sabe si tiene solución la bubucela al presi?
¿Cómo?
Él no lo sabe, pero vive a 5 cuadras de Atlantic Men Clinic, ahí en Coral Gables.
Míralo, viva, que se repotencia el presileo. Nos vamos a la pausa, gracias.
Hasta mañana, abrazo de gol. Acabo de perder un amigo, ¿eh? Felicidades.
Ya vuelve, Comunidad Deportiva, chao.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Smith Abbey, Front Rad. Vamos a ir rápido con el segmento ganador de la semana presentado por Hard Rock Bet.
Arrancamos con el segmento ganador de la semana, donde dejamos los picks que te harán ganar. ¡Vamos con los picks ganadores!
Muy bien, vamos con los picks ganadores. ¿Qué hay de fútbol hoy? Bueno, aprovechando de que no había mucho fútbol y ya estábamos preocupados de qué iba a pasar el día de hoy, pues, bueno, tenemos fútbol. Hay Liga Española, vámonos con eso. Y también estarán jugándose ya la semifinal, el partido de vuelta de la Championship de Inglaterra, la segunda división. Que, por cierto, el que gane ese partido de playoffs, la final en Wembley, es el premio más grande en fútbol de clubes. La final que da más dinero, perdón, ahora sí.
¿Cuál?
La final de la Championship, de los playoffs.
¿En serio?
En serio, búscalo para que veas.
¿Cuánto da?
Búscalo para que veas mientras yo hago aquí el read para que veas, porque no tenemos poco tiempo y tengo que hablar sobre Hard Rock, pero muy bien. Vámonos entonces rápido con los partidos de la Liga Española. Me gusta bastante lo que estoy viendo entre el Celta de Vigo, entre el Atlético de Madrid. Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Celta de Vigo a ganar la Levante, porque el Celta juega en casa contra un equipo que está peleando el descenso. El Osasuna, Atlético de Madrid, ambos anotan. Y el Southampton, Moneyline contra el Middlesbrough. En tal caso, lo que quiero hacer aquí es eliminar un parlay de 3, hacer un parlay de 2. Celta de Vigo a ganar, Southampton a ganar, más 330. Ese sería mi parlay del día de hoy, presentado por Hard Rock Bet, el parlay ganador. ¿Cuánto da la Championship al final?
No tengo ni idea, no lo encontré.
¿No lo conseguiste? No puede ser. ¿A qué yo lo consigo? Yo lo
conseguí, pero es que no puede dar más que la Copa Libertadores, ponele. Queda más. Da 23 millones de dólares la Copa Libertadores, creo. O 32.
Aquí está, mira, ¿ves? El ganador de la Championship de los playoffs en el 2024-2025.
Sí.
Se estima que gana alrededor de 200 millones de libras.
Pero es imposible eso.
No. Eso es lo que te estás dando.
¿En serio?
Sí.
Diablo.
Sí. ¿En serio? Claro que sí.
Mamita, ¿qué cantidad?
Bastante dinero, $300 millones. Eso es lo que da, claro, porque está subiendo a la Premier. Tienes todo el revenue, tienes todo el revenue de la Championship. Sí. Y tienes que ir, por eso tú ves a los equipos recién ascendidos, haciéndose un equipo prácticamente nuevo.
Claro, tiene sentido. Sí, tiene sentido.
Tienes 300 millones,
es
¿no?
mucha plata igual, pero...
mucho dinero, y por eso esos equipos son, básicamente, muchos de ellos ascienden, descienden, y tienen ese efecto rebote donde vuelven a ascender.
Sí, pues tienen la guita encima.
Tienen ya el dinero de esto, claro. El dinero de la Premier, y suben muy rápido.
Tiene lógica.
Hablando de cosas de qué hacer y qué llamar, porque estos equipos saben lo que tienen que hacer para ascender... Y bueno, ser dueño de una casa significa saber a quién llamar. Para la electricidad, llamas a un electricista, tuberías a un plomero. Y para tener mejor agua, llamas a Cooligan. Han estado mejorando el agua durante 90 años con expertos locales que se encargan de todo. Desde el ablandamiento hasta la filtración, utilizando los sistemas más eficientes del mundo. Cooligan, el único aliado en el que puedes confiar para todo lo que toca tu agua. Ya sea que estés en Vero Beach, Port St. Lucie, West Palm o en Miami, Cooligan atiende todo el sur de la Florida. Agenda tu prueba de agua gratis hoy en cooligan.com. Y más allá de eso, también hablando, ahora ya para irnos, Tomás, en Hard Rock, armando el parlay, me di cuenta que ya salieron las líneas para el Mundial.
¿Cómo las líneas para el Mundial?
Hard Rock. Sí. Las líneas para el Mundial en Hard Rock. Y están divididas, obviamente, por los partidos. Ya para el 1 de junio, también está el torneo, el futuro del torneo, el futuro de los grupos, es decir, quién va a ganar cada grupo, y jugadores en tal caso futuro, quién va a ganar la bota de oro. Yo creo que la va a ganar Mbappé. Para mí está entre Mbappé, Harry Kane y Haaland.
No, Haaland no.
¿Por qué no?
Porque no llega lejos.
Pero tú te estás dando cuenta...
Tiene que hacer $200 en fase de grupo. Juega contra Francia y Senegal.
¿Y tú no crees que los pueda hacer?
No.
¿No crees que pueda meter 5 goles?
No.
Ah, bueno, excelente, listo. Bueno, Mbappé, Harry Kane, Messi, Haaland, Lamine Yamal, Dembélé, Ronaldo, Lautaro Martínez, está a más 2.250.
Lautaro Martínez, madre.
Para que termine siendo goleador del torneo, Messi está a más 1.100. No lo va a hacer tampoco.
No, imposible que Messi sea...
Te digo algo, te voy a leer las líneas de quién será el ganador del Mundial.
A ver...
Francia más 425, España más 450, Inglaterra más 600, Brasil más 700, Argentina más 700, Portugal más 850, Alemania más 1.100, Países Bajos 1.750.
Pongan plata ahí.
No. Noruega 2.500, Colombia 3.000, Estados Unidos 5.000, México 6.000, Uruguay 6.000. No me sale Chile, pero bueno.
Ah. Les voy a dar una verdad dolorosa, pero pongan plata en que Portugal va a jugar la final del mundo.
Portugal está ahora mismo en 8.50.
Me duele, pero Portugal va a eliminar a Argentina en cuarto de final del mundial.
Y aquí te dice, mira, también lo dividen en quién llega a la final, quién llega a la semifinal, quién llega a cuartos de final, quién pasa a la ronda de 16 y... esa está buena. Juégate la final. Prácticamente...
Holanda-Portugal.
Inglaterra-España... Inglaterra-Francia, Francia-España, Brasil-Francia, Argentina-España, Brasil-España, Portugal-España, Argentina-Francia, Francia-Portugal, Inglaterra-Alemania, Brasil-Inglaterra, Brasil-Alemania, Argentina-Brasil, Francia-Noruega, Argentina-Alemania, Argentina-Inglaterra, Francia-Alemania, Alemania-Portugal, Inglaterra-Países Bajos, Brasil-Países Bajos, Inglaterra-Portugal, Argentina-Portugal, Brasil-Portugal, Alemania-Portugal, Francia-Países Bajos, Noruega-España. Le tienen confianza a Noruega.
Holanda-Portugal.
Argentina, ya te digo, Holanda-Portugal, 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 Holanda-Portugal. Me mandas a buscar algo y luego me estás
Y te tengo que apurar.
Sí, me estás apurando. No sale Países Bajos-Portugal.
Bueno, lo veremos mañana.
Aquí está. ¡Upa! ¡Uy, más 10.000!
Pongan plata ahí, muchachos.
¡Más 10.000!
La final del Mundial.
Vámonos, regresamos mañana al mediodía. Regresa Tomás Orcada, regreso yo, regresa José del Valle. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Tomás.